piso, la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
No! Popped into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic, fantastic.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, gol.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué tal andas? ¿Estás por ahí? ¿Estás ahí en casa, verdad? Buen día, ¿verdad? Ahí en Las Rozas.
Estoy indignado, pero voy a reservar toda la ira que tengo acumulada.
Dieter, yo también.
Pasado,
yo porque... no encuentro el motivo.
Yo
no,
también.
No encuentro el motivo.
Pues desde luego, vamos, yo, o sea, yo estoy exactamente igual que tú, Dieter.
Y no estoy para sarcasmos e ironías, así que voy a aguantarme hasta las 4 de la tarde. Si hoy no hablo mucho, entiéndeme, Juan Pablo.
Sí. No, o sea, a mí me ha pasado lo mismo, hombre.
Estamos en un espacio que se supone que es para animar a la gente.
Ya.
Luego ya tendremos tiempo de hundirles.
Te digo que voy a hacer un esfuerzo por...
Eso hago yo también.
Ya, pero tú haz lo que quieras. Yo te estoy diciendo lo que voy a hacer yo. Yo voy a hacer un esfuerzo por aguantarme la ira que tengo ahora mismo por algo que acabo de ver, escuchar y analizar y recordar y contrastar con otros datos... Y hasta las 4 de la tarde pues voy a hacer un ejercicio de contención, no, me iré animando, pero...
Pero daros una pista de por dónde van los tiros.
Pues las mascarillas, no, la mascarilla, Fernando Simón y todas estas cosas, que luego comentaremos. Bueno, nos va a salir bien, Dieter, ya verás. Isidoro San José,
no,
¿qué tal?
Yo ahora con mi hermano colchonero me animo y eso, pero es
pero
que
no, pues
ahora
eso trataba.
Es que me hierve la sangre.
Déjale, Gonzalo, que le hierva la sangre.
Es que ahora mismo me hierve la sangre.
Yo estoy
por eso
igual.
Quiero estar 2 minutos en silencio... porque se me va a hacer eterno.
Haz una cosa, Dieter, cuenta hasta todo lo que tengas que contar.
Y ¿está Isidoro o San José por ahí?
¿Estáis aquí, Isidoro? ¿Isidoro?
Pues hombre...
Muy buenas tardes.
San José, ¿cómo estás?
Sí. Hola, Isi.
Bueno, pues estoy como casi vosotros.
Bueno, claro, evidentemente, sí.
Porque
sí,
la indignación creo que es un mal endémico que contagia a muchos que oyen la radio y la televisión.
Yo es que, Dieter, yo tengo una cierta ventaja respecto a los que hacéis información nacional. Y es que como tengo la suerte de dedicar fundamentalmente mi tiempo a la información de la Comunidad de Madrid y las noticias que salen de aquí son bastante mejores que a nivel nacional, quizá por eso me veas un poquito más optimista.
Bueno, invito a que a las 4 escuches la entrada de Dieter.
Gonzalo, hermano colchonero, eso es un poco de egoísmo, ¿no? Yo tengo muchos amigos, incluso familiares, fuera de la Comunidad de Madrid.
No, pero Isidoro, yo entiendo a Gonzalo.
Yo también, para los que pero...
Pero yo le entiendo porque yo hago su mismo trabajo y cuando... tienes la posibilidad de hacer un informativo y haberte centrado en un día en el que has tenido buenas noticias, de verdad que no es bastante. Nosotros somos los últimos de una larga fila de gente que está currando ahora mismo por ser actividades esenciales.
Sí,
y no estamos ni mucho menos igual que lo están pasando otros. Pero el ir contando día a día malas y malas noticias y de pronto se te viene una, que no es que sea una mala noticia, sino que es un escándalo y una, no lo diría sinvergonzonería porque se queda corto, pues entonces te hierve la sangre. El día que yo, por ejemplo, puedo contar, oye, pues que ha llegado un avión, este hospital está funcionando, han bajado los datos, pues es verdad que, oye, te sirve también para tener otro talante. Y es verdad que
sin duda.
En la Comunidad de Madrid ha empezado con las peores noticias Y ahora que se empieza a ver la luz al final del túnel en la Comunidad de Madrid, desgraciadamente son otras comunidades en las que claro. Se está viniendo lo peor. Pero es verdad que todos tenemos gente, Isidoro. Bueno, anda que no tienes tú gente repartida por toda España y por todo el mundo.
Sí. Bueno, que Dieter, que te entiendo perfectamente, que yo a las 2:30 de la tarde jamás me había indignado tanto delante de un micrófono como lo he hecho a las 2:30 de la tarde. Así que bueno, en fin. Bueno, vamos a hablar de...
Oye, pues entonces ponte los martes a hacer el radio, ya verás.
¿Eh? Isidoro, que los martes... Vamos a intentar llamarte otro día, porque que los martes... Yo entiendo, es que tú te ves desplazado, claro, por los políticos, claro, yo te entiendo.
Pero hay que cambiarle el día, Isidoro.
Te lo dice, desplázame por algo, que digan algo interesante, importante, pero por algo que sabemos y que... No, de verdad, me duele mucho.
Nada, cámbiame, no te preocupes.
El día, cámbiame el día.
Vamos a mitigar ese dolor y vamos a cambiarte. Bueno, Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tengo interés en que Sergio Valentín haga de ponente en este primer tramo porque están pasando cosas con respecto a la organización del fútbol en nuestro país que a mí, nos ha contado Sergio antes en el informativo, me resultan bastante, bastante llamativas. Hablo de la organización, hablo de los empleos, hablo de los sueldos, hablo de la situación en la que nos encontramos. Sergio, procede, por favor.
Bueno, voy a intentar contar todo muy rápido y mejor incluso que los ministros, o eso creo yo. Bueno, la noticia de última hora es que después de varios días intentando negociar un acuerdo, la Liga con Javier Tebas al frente y la Asociación de Futbolistas con su presidente David Aganzo han roto las negociaciones, no han llegado a un acuerdo y por lo tanto la Liga ya ha emitido un comunicado diciendo que después de que las distancias estén muy distantes y no vean claro que vaya a haber un acuerdo, insta a los clubes a que hagan un ERTE entre los futbolistas. Eso es lo que dice el comunicado. Insisto que Javier Tebas representa a los clubes de fútbol, ¿vale? Para dejar claro quién es quién. Y David Aganzo, a su vez, ha hecho una declaración en la que dice lo siguiente. Aplicar un ERTE entre los futbolistas no es entendible porque los futbolistas siguen entrenando. Mi información de cuál era qué era lo que proponía la Liga y qué era lo que proponían los futbolistas. Bueno, la Liga proponía que se bajaran el 20% del sueldo en caso de que se cancelara la Liga, que no hubiera ningún partido más. Un 7,5 si se reanudara a puerta cerrada y un 3% si se reanudara con público. La respuesta de los futbolistas ha sido la siguiente. Bajarse entre un 8 y un 10% si no se juega nada más, es decir, un 10% de diferencia entre lo que proponía la Liga y lo que proponen los futbolistas, y no se rebajara nada si se volviera a jugar con público o a puerta cerrada. Eran las propuestas, las últimas al menos que yo tenía constancia, de la Liga y de los futbolistas. Ahora, la noticia de ultimísima hora y que creo que solo contamos nosotros ahora mismo es Radio Libertad Digital.
¿Cuál es?
Y me cuentan desde el Real Madrid. Por lo que a ellos les consta, el gobierno, a través del CSD, va a obligar a los clubes a realizar ERTEs en sus plantillas, sí o sí, obligando. Es decir, que si el Real Madrid no quiere hacer un ERTE porque tiene las cuentas saneadas, el gobierno, según les consta el Real Madrid, a través del CSD, les va a obligar a ello. Yo he preguntado...
Espera, Sergio, repítelo. El gobierno va a obligar a los clubes de primera división, aunque no lo necesiten, a hacer ERTEs, aunque tengan dinero suficiente como para poder aguantar los salarios.
No puede ser.
Eso es lo que me están diciendo que les consta a ellos. Yo le he preguntado que si este porcentaje va a ser igual en todos los clubes o cada uno va a aplicar lo que consideran adecuado, y me ha dicho que creen que la próxima semana habrá como un acuerdo común para llegar a ese porcentaje, y que en el caso del Real Madrid,
no lo entiendo,
pues Florentino Pérez va a intentar que sea el mínimo posible.
No lo entiendo. A ver, yo no soy desde luego un experto en la materia, ni en los ERTEs, ni en cómo se está gestionando todo este asunto, pero primero, no entiendo que un club que no necesite hacerlo le obligue el gobierno a hacerlo. Y segundo, si hay un club que puede evitar los ERTEs porque llega a un acuerdo con sus empleados, a los que más paga, que son los futbolistas, para que se bajen el sueldo y evitar que el resto de empleados del club tenga que acogerse a un ERTE porque tiene que hacerlo. No entiendo nada. Yo no sé si alguien es capaz de explicármelo, pero yo desde luego no lo entiendo.
Nadie te lo puede explicar porque yo estoy muy de acuerdo contigo. Incluso me parece, a ver, si esto es, como dice Sergio, es lo que está ocurriendo y lo que están transmitiendo, a mí que los futbolistas digan que no se rebajan nada, se juegue a puerta cerrada o no, me parece un acto de egoísmo, porque, insisto, la empresa que es la que les paga es los clubes correspondientes. Y ellos, si se juega a puerta cerrada, tendrán unos emolumentos a través de la derechos de televisión y de la publicidad, pero no van a tener las taquillas, o sea, van a perder posibilidades de ingresos. Con lo cual, creo que si vamos todos en el mismo barco, los primeros que tienen que hacer un acto de... No me vale solamente hemos donado. Y me vuelvo a ratificar, Dieter, como ayer. Yo no quiero señalar a nadie, pero sí que me parecería muy injusto decir yo me adhiero a la iniciativa de Nadal y de Gasol sin decir más. Porque, insisto, no es lo mismo agradecer al que pone 1 millón de euros para paliar esta desagradable crisis que el que pone 100 euros. Me parece
bueno,
que es justo.
Claro, claro,
¿no?
Dependiendo del dinero que tengas. A lo mejor supuesto, para alguien que tiene 500 euros, poner 100 es un esfuerzo mayor que para el que tiene 1.000 millones, poner uno.
Eso es lo que te digo, que hay que saber de cada uno lo que viene. Yo he visto Sergio García, que pone una cantidad. No sé quién ha donado 1 millón de euros, creo que Messi. Bueno, pues yo quiero saber eso, porque quiero saber a quién le tengo que agradecer un esfuerzo y a quién le tengo que agradecer que te dé una limosna, que no se trata de eso en este momento.
Yo particularmente no termino de entender que dado que el Estado tiene que hacer frente con una parte...
Juan Pablo, ¿me podéis repetir entonces cuál es la noticia?
No, yo tampoco, es que yo no lo entiendo tampoco.
A ver, que te lo diga Sergio Valentín, que está ahí, que es el que la tiene. El Consejo Superior el gobierno a través del Consejo Superior de Deportes obligaría a los clubes a realizar ERTEs en sus plantillas de forma obligada, aunque no quieran, no podrían negarse. Bueno, esto es lo que le están diciendo a Sergio. Sergio.
Sí, sí, estoy en conversaciones mientras estoy escuchando.
Ay,
porque
¿qué te
yo
dicen?
Soy el primero que estoy alucinando, vamos.
¿Y qué te dicen? ¿Tenemos alguna novedad?
Me dicen, de momento, que tenemos el caso concreto del Barcelona, que es el más claro para explicarlo.
Pero además serían ERTEs de reducción de... Es que estoy leyendo en otros medios que sería de reducción incluso, ya no de... Pues mira, como no tenemos trabajo, os vais a ir todos a la calle, sino de reducción de jornadas en algunos casos también.
Pero... Yo creo que el ejemplo del Barcelona no es válido. El Barcelona es el que ha planteado el ERTE, no le ha obligado el gobierno a plantearlo.
Y el Atlético de Madrid igual.
Claro, por eso te digo, otra cosa muy diferente es que el gobierno diga, pues no sé, a Telefónica, tienes que hacer, oiga, si yo no quiero cerrar ni quiero echar a nadie, pero si
el
funciona...
El Santander,
porque,
por ejemplo,
claro,
lo ha dicho.
El Santander, exactamente igual, no lo entiendo yo tampoco.
Bueno, Sergio, con respecto a lo de el sindicato de los futbolistas... lo que has contado de David Aganzo, que digan que, hombre, que
es
no se
broma,
que no se debe, es que, a ver, yo no lo termino tampoco esto de entender. David Aganzo dice que aplicar un ERTE no es entendible porque los futbolistas siguen entrenando.
Bueno,
no sé si es consciente David Aganzo de que los jugadores no están compitiendo, por lo tanto no están generando ingresos, por lo tanto los clubes no pueden tener esos ingresos, por lo tanto no se les puede pagar.
No, hombre, habría una solución, Juan Pablo, y es que los futbolistas que están entrenando se graben mientras entrenan y vendan los derechos de esas imágenes a las televisiones. Si generan los ingresos suficientes como para pagar sus sueldos, entonces no habría que reducirles el salario.
Es que no, yo esto no
lo... No, lo digo en serio.
No, pero es que no se entiende. Es como si un periodista dice, no, yo no estoy subiendo ninguna noticia a mi periódico, no estoy haciendo nada, pero llevo 10 días calentando la voz y en el ordenador estoy todo el rato escribiendo textos largos
claro,
y por eso debo cobrar. Es que no
tiene
sentido.
Pero no es así. Si tú planteas a la empresa en la que trabajas que no vas a escribir noticias, pero que te vas a poner una webcam... mientras duermes y que claro. por esas imágenes le vas a generar a tu empresa una serie de ingresos, te aseguro que a lo mejor llegábamos a un acuerdo. Pero en este caso, que lo planteen. Oye, hay algunos jugadores que se están dedicando a hacer competiciones a través de videojuegos. pues si resulta que eso produce una serie de ingresos, pero aquí es lo que siempre ha dicho Isidoro. Aquí no hemos estado nunca con la demagogia y el populismo de criticar a alguien porque ingresa mucho dinero cuando lo genera, ¿verdad, Isidoro? Pero cuando no lo generas... Cuando no lo generas, ¿qué estás diciendo? No, es que estoy entrenando...
Déjame Dieter, que os lea. A ver, la entrevista de David Aganzo, le preguntan, luego vienen hablando de toda la situación en la que se encuentra el mundo del fútbol y tal, dicen, luego están David los ERTEs, a los que los jugadores se ponen en rotundo. ¿Por qué? Contestación de David Aganzo. Los y las futbolistas no han parado. La competición por el momento se ha suspendido temporalmente, no se ha cancelado. Y por ello todos y todas han continuado trabajando. Es muy del lenguaje inclusivo, de Aganzo. Dice, siguiendo a diario un plan de entrenamiento, de descanso y de alimentación, así es como están siguiendo los futbolistas, dice, aplicar un ERTE de fuerza mayor de suspensión de contrato no es entendible, porque los entrenamientos continúan. Y sigue, el ERTE de reducción de jornada debe ser consensuado con los y las futbolistas. Hacer un ERTE sin haber cerrado la competición y con la secuencia de un estado de alarma debería hacer reflexionar a lo que están haciendo sobre el compromiso que tienen con la sociedad. Porque aquí hay dinero público en estos ERTEs. En este sentido, conviene recordar que el gobierno tiene que controlar todos estos expedientes para confirmar que se han realizado correctamente. Aparte de que no termina de explicarse muy bien, en fin... Y le preguntan luego, dice, considera, a David Aganzo, digo, que igual se están aprovechando de la ocasión. Y dice, nosotros queremos que todos los ERTEs que se están ejecutando se realicen correctamente y que estén perfectamente justificados. Han aparecido ya informaciones sobre el hecho de haberse parado algún que otro ERTE al considerarse que no está justificado plenamente y, por lo tanto, no cumple con los requisitos tal y cual. No termino de entender.
Estoy dando cuenta de mis limitaciones intelectuales en este programa. No, lo digo completamente en serio porque no estoy comprendiendo nada.
No, pero vamos a ver. David Aganzo lo que dice es que los clubes no tienen que hacer un ERTE y que los jugadores no deben someterse a un expediente de regulación temporal de empleo. ¿Qué supone que el Estado te paga el 70% de tus ingresos? Luego hay empresas que te pagan el 30% restante. Esta es la cosa, esta es la situación.
Sí.
Pero Aganzo dice que no hay que hacer ningún tipo de ERTE. Entonces yo me pregunto, si Aganzo dice esto, ¿va a ser el sindicato de futbolistas que dirige David Aganzo el que se encargue de pagarle a los futbolistas lo que no puedan pagarle los clubes? No entiendo absolutamente nada.
Yo no me imagino en la situación de muchos que son socios y tal, autónomos, que yo esté subvencionando un ERTE al Madrid o al Barcelona, a los jugadores, es que no me lo imagino. O sea, no me lo puedo imaginar, de verdad. Yo estoy como Gonzalo, no sé por dónde sale el sol en este momento.
Menos mal, me siento acompañado.
No, es de verdad.
No tengo ni idea. Bueno, voy a recomendar un poco de Artifin antes de la primera pausa, que en estos días hay que tomar Artifin todos los días, todas las mañanas. No sé si es Alfredo Somoza el que hace unos ruidos rarísimos con el teléfono.
O que está hablando desde el parking de un sitio con camiones.
No, yo estoy esperando aquí a...
¿Pero dónde estás?
Alfredo, ¿dónde estás?
Yo estoy en mi casa. Llevo aquí confinado.
¿Qué pregunta?
Cierra la ventana, macho.
Cierra la ventana porque se oye pasar camiones.
No, yo no estoy, aquí no pasa nadie.
Otra vez el sonido ese del viento. Bueno, a ver si lo podemos solucionar. Venga, seguido volvemos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Immunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Immunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
¿Necesita un taxi? Radio Teléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
En el fin de semana, sin complejos, con Luis del Pino. Sábados y domingos de 8 a 11 de la mañana. Es Radio. Ideas claras.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
One, two, three. One, two, three.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Bueno, 3:30 de la tarde, sintonía de radio, fútbol es radio. No, se nos ha quedado, Gonzalo, lo del Artifín, que es una cosa fundamental.
Sí, y de ahí podríamos luego cambiar el tema, porque como sigamos en el bucle de los ERTES, no ERTES, yo me suicido.
Bueno, pues eso, Artifín, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón. Venimos diciendo que este confinamiento se va a acabar, que no nos confiemos, que los laboratorios Mundo Natural tienen un servicio estupendo, a través de Internet, que te lo mandan a casa. O sea, que quiero decir que se puede seguir comprando Artifín, se debe seguir tomando Artifín todos y cada uno de los días que estemos confitados, como dicen algunos, en casa. Así que lo que hay que hacer es, pues eso, tomar Artifín, porque el día de mañana saldremos, terminará el confinamiento y no podemos permitir que los primeros días sean de crujido del cartílago. Así que eso, Artifín, de los laboratorios
Mundo Natural.
Dicho lo cual, vamos a ver. Sergio, por completar el círculo ya, ¿qué dice la Liga sobre el tema de los ERTES? Y terminamos con esto y que la gente ya se vaya con la lección aprendida.
Bueno, la Liga lo que insta a los clubes es hacer a un ERTE, como dice en su comunicado, que después de haber intentado llegar a un acuerdo, como no ha sido posible, pues es lo que creen que es responsabilidad de la Liga. Después de, me parece que lo tenía apuntado por aquí, que manejan un PIB, bueno, incluso hablan del PIB y de 185.000 personas que trabajan gracias a la Liga y que por responsabilidad social y viendo lo que está pasando en España, que se ven obligados a ellos. No han llegado a un acuerdo y piden que hagan un ERTE los clubes. Y por completar un poco lo que estaba diciendo de la noticia anterior,
¿sí?,
me dicen que creen que el gobierno no entrará, a pesar de lo que he dicho yo, que saben que son conscientes de que lo podrían hacer a través del CSD, pero creen que no entrará por cuestión de imagen, porque todos los clubes van a tener que aceptar lo que está diciendo la Liga, porque es, a ver, que voy a decir textual, se trata de una ley patronal y es de carácter obligatorio el cumplimiento.
Uh-huh. Oye, una cosa relacionada también con esto, todos los que tenemos fútbol de pago y que no lo estamos viendo porque está paralizada la competición, ¿eso se nos devuelve el dinero? ¿Lo tenemos que pagar? ¿Cómo va esto?
Pues no sé, ¿seguís pagando?
No, yo he pagado, el mes pasado lo he pagado como siempre, vamos.
Pues no sé. Dieter, ¿tú has pagado el recibo entero?
Sí.
Bueno, pues mira. Pues, Isidoro, ¿tú has pagado el recibo entero?
Yo pago todo lo que llega, macho, de verdad.
Es increíble, de verdad.
Oye, Isi, te va a llegar una carta mía, ¿eh?, dentro de poco.
Pues, oye, en este momento cuela, o sea, que tranquilo.
No, pero, oye, ¿y no hay una forma de reclamar esto? Yo no sé, a ver, en la letra pequeña de los contratos...
Es que depende, Gonzalo, porque si tú tienes un paquete en el que solo es fútbol, bueno, pero como tengas una oferta en la que incluye cine,
no,
series,
es que
etcétera,
yo solo
si
tengo contratado
viendo
el fútbol.
Bueno, yo lo que me imagino
pero bueno,
es que
da igual, ¿qué más da que tengas contratados otros paquetes?
Lo que me imagino
estás
es
pagando
que
por un servicio. servicio que no te dan.
Que los operadores de televisión también tendrán en cuenta esto y a lo mejor te regalan los dos primeros, me imagino, vamos, o sea, no sé. A lo mejor me estoy...
Yo no he recibido ninguna demasiado. Comunicación de mi operadora en
me
este
sentido.
Me
imagino que lo que harán será, pues, decirte, bueno, por la cuota del fútbol del primer mes de competición, pues, pues nada, pero vamos, ya digo... pues esto es los que tenéis el fútbol. Hola, Carmen Tomás, que es que me está saludando. Mira, Iter, me está saludando Carmen Tomás desde aquí, desde fuera, con la una colchonera, claro, con la mascarilla puesta, los guantes y tal, que se va por aquí a hacer su programa. Te manda saludos, Carmen Tomás.
Juan Pablo.
Dime, Alfredo.
Hay otro punto que creo que lo que hemos venido hablando estos días es interesante sobre la entrevista de Aganzo, que habla sobre la posibilidad de jugar más allá del 30 de junio, en verano. Y lo que dice Aganzo es que los jugadores, que ellos están muy concienciados con el tema de la salud y que los golpes de calor, jugar en julio, jugar en agosto, en Sevilla, 40 grados...
Claro, y no se puede jugar por la noche. Mira,
pero bueno, a lo que iba yo, Gonzalo, es que aparte de que puedan llegar a un acuerdo, yo veo un problemón que todavía la FIFA, me imagino, que tendrá que entrar en esto por los jugadores que acaban contrato el 30 de junio, porque Leganés tiene 14 jugadores que acaban contrato el 30 de junio. La Real se quedaría, por ejemplo, a ver qué pasa con Odegaard. Claro, Odegaard juega esos meses, ya no tiene ese contrato. ¿Quién se hace cargo de Odegaard si se lesiona? Rafinha en el Celta, Murillo en el Celta. Jugadores muy importantes para muchos equipos, que igual no son equipos que los tienen adaptados a casi todos los jugadores más allá del 30 de junio, bajo alguna excepción, pero hay muchos equipos, el Granada creo que acaban 11 jugadores, el Leganés son 14 jugadores los que acaban, que es un problema muy serio, porque si estamos hablando de que una competición quedaría adulterada por acabarla antes de tiempo, que estoy totalmente de acuerdo, también para mí, evidentemente, quitar a jugadores a los equipos que son claves sería un tema que adulteraría la competición, sin duda.
Yo creo, Alfredo, que eso lo van a tener resuelto porque van a ligar los contratos a la finalización de las temporadas. Sí. Es decir, la cesión de Odegaard no termina el 30 de junio, sino que termina cuando termine la temporada en la que estaba cedido. El contrato de ese jugador, que el 30 de junio queda libre, no queda libre hasta que no termine la competición. Otra cosa es que las competiciones se dieran por terminadas, que ese sería otro asunto. Pero
FIFA está trabajando en ello, Dieter, en el tema de los contratos, y creo que es un punto en... digamos, a tratar en la próxima reunión que tienen.
Sí, bueno, pero yo veo ese asunto más
sencillo,
más fácil de solucionar que el que ha dicho Alfredo, y tiene razón, porque a la hora de ir quitando poco a poco las medidas extremas que se han tomado por el tema del coronavirus, habrá también que ver qué pasa con todas las personas asintomáticas, el riesgo de contagio, y yo creo que por ahí los futbolistas sí que legalmente podrían tener alguna baza si quieren forzar ellos, pues oye, pues mira, que no queremos jugar antes de que la gente vaya a los estadios, por ejemplo. Yo no lo sé, pero por ahí sí que van a tener, no por la posibilidad del calor, porque de toda la vida de Dios, Isidoro, en verano habéis jugado torneos y lo hacíais, pues en vez de a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche.
Y Dieter, pero date cuenta de que las televisiones mandan y tendrían que ser todos los partidos de 8, una franja de 8 a 10, claro, eso no interesa a la Liga por el tema de los derechos televisivos.
Bueno, a ver, hay determinadas zonas de España en las que se puede jugar a las 6 de la tarde, ¿eh? O sea, en el norte de España, en La Coruña, en Santander, en San Sebastián, se puede jugar a otras horas.
Pero Gonzalo,
yo lo menos que en Sevilla o en Madrid, no.
Escucha, pero que en otros deportes, zonas, sí. Como la Fórmula 1, hay pilotos que pierden de 4 a 5 litros por carrera y compiten.
Sí,
pero oye, una pregunta. ¿Y la Eurocopa que se iba a celebrar no se jugaba en julio también?
Claro.
Es que, a ver, si son competiciones para todos, son competiciones para todos.
¿Y los Juegos Olímpicos?
Claro, la Liga no se juega hasta nada más que hasta junio. No, señores, es un acto, es un tema excepcional y hay que hacer esfuerzos todo el mundo, dentro de que no corran riesgos, o los menos posibles, evidentemente.
Además, les puede servir de calentamiento para el Mundial de Qatar.
Efectivamente.
No, porque eso lo van a jugar con aire acondicionado.
Sí, claro.
Oye, pues mira, hoy no nos corresponde, pero sería una buena inversión para que Tosiba pusiera aire acondicionado en todos los campos de España, sobre todo los del sur, en Sevilla y estas cosas. No, es verdad. Pero bueno, es que va a haber que poner de acuerdo a tantísima gente, y que evidentemente no va a satisfacer a todos la decisión última que se tome. Yo creo que es algo evidente. Y que vamos a tener... no sé si un atasco, porque el miércoles que me iba escuchando a casa Dieter, a ti, a García, a Juanma y tal, que la verdad es que tengo que decir que os quedó muy bien el programa. No sé si era porque no estaba yo, pero quedó muy bien el programa. Pero me pareció muy interesante lo que estabais comentando de que hay que retomar la competición, que esto, que y además Petón, que te lo estaba diciendo a ti, Dieter, por teléfono, bueno, es que la competición hay que retomarla donde se ha quedado, pero todo esto lo tenemos que recuperar. Hay muchos clubes que estaban pendientes de subir, hay otros que están pendientes de bajar, hay competiciones que están pendientes, hay muchísimo dinero en juego. Entonces, la cosa es cómo ponemos a todos de acuerdo y cómo todos los intereses cruzados que se generan en un mundo tan monetizado, por así decirlo, como el fútbol, que es negocio, puro negocio, cómo se va a poner de acuerdo aquí a toda la gente. Y yo particularmente creo que la competición, yo creo que ya la van a dejar para el mes de septiembre. No creo que vayamos a empezar en verano por muchas prisas que haya. Esto es una opinión mía personal, pero tengo la impresión...
Vale, pero y puestos en ese escenario, yo pregunto, Isidoro,
dime,
¿tú qué crees que se haría? Es decir, ¿se suspende ya, se da por acabada la temporada?
No, eso no.
¿Cómo eso no? Es que yo escuché hace poco a Tebas diciendo, se va a acabar la temporada. Y digo, pibe, ¿qué coño sabrá Tebas? Es que, ¿qué pasa? ¿Dominamos? No. A ver, después de lo que venimos, ¿somos capaces de aventurar que se va a poder jugar 100% cualquier cosa en España en los próximos 3 meses? ¿Pero de qué estamos hablando, por favor?
100% no, porque
pues
de hecho,
ya está.
La Liga,
vamos a ser un poco prudentes.
Está trabajando en la posibilidad de que no se reanude la Liga. De hecho, he dado porcentajes de lo que van a perder, de lo que tendrían que renunciar los jugadores, de lo que van a perder los clubes si se cancela la Liga. Es decir, ese escenario, que no lo quiere nadie y es el, para Tebas, el menos probable, aún así se baraja, porque existe esa posibilidad.
Naturalmente.
Se baraja y, de hecho, muchos clubes son bastante pesimistas. A pesar de que han salido un calendario que está manejando, que le ha dado la FIFA, que lo publicamos ayer en Libertad Digital, es el último que está manejando, me parece que estaría bastante bien, que sería volver en junio a hacer la pretemporada, jugar en agosto y en julio y en agosto lo que queda de liga, y empezar en septiembre una nueva liga que sería empezar en octubre, un mes de vacaciones, que sería, yo creo que ya previendo que podría haber, vamos a ver lo que pasa en septiembre, una apertura, ¿vale? Como en la Liga Argentina, apertura y clausura.
Pero estáis manejando la opción de que se pueda acabar la temporada.
Eso
yo
es la,
me pongo
es
la opción de
que
no se
que
pueda
se
acabar.
Bueno, Gonzalo, os doy una información de la parte del Atlético de Madrid. Luego no saben lo que va a ocurrir, pero yo te digo cómo se... Habláis de pretemporadas o mini pretemporadas. Yo te digo lo que está haciendo ahora el Atlético de Madrid, que me han comentado en el día de hoy. Llevan ya varias reuniones, Simeone con la plantilla, por los medios que estamos utilizando todos habitualmente para hablar con familiares, etcétera, por Skype, por videoconferencia, por lo que sea. Están controlando el peso de los futbolistas, están dándoles una serie de ejercicios dependiendo de lo que ellos tengan en casa para hacerlos. Es decir, hay muchos equipos... A mí lo que me dicen desde el Atlético de Madrid es que ellos piensan que la temporada va a acabar.
Sí, pero si ellos pueden pensar lo que quieran. Bueno, pero al final... El hombre propone y Dios dispone.
Oye, ya, pero el dinero...
Que parece que no estamos escarmentados.
Sí, pero el dinero cuando Dios dispone, el dinero mueve mucho, ¿eh?
A mí se me ocurre que cuanto menos daño se haga a la competición, mejor. Si no se puede acabar y no se puede acabar antes del 30 de julio, 31 de julio, julio con L, sí se tendría que intentar hacer o consumir algunas de las, el máximo posible de jornadas. ¿Por qué? Porque el resultado final sería un poquito más exacto. O sea, ahora con 32 puntos quedan por disputarse, ¿no? O algo así. No lo sé, 11 jornadas. Y yo siempre estoy pensando, insisto, no en los que están ganando, los que van a jugar la competición europea, sino en los que pueden bajar, descender, incluso desaparecer por este problema. Si se juegan 6 jornadas más, fenomenal. Si se juegan 10, mucho mejor, porque el resultado final, una vez que se decida suspender la competición, es mucho más exacto que faltando 11 jornadas de liga.
Sí, de hecho Isidoro tiene la liga un problemón porque no sé qué artículo hay jurídico, que si por ejemplo estuviera completado 2/3 de la liga, pues se podría suspender y dar como finalizada con la clasificación que hubiera. Pero falta una jornada para eso. Entonces tú no vas a poder descender a nadie. Si la liga se da por acabada, porque habría muchísimos problemas jurídicos. Si se da por acabada, lo que seguramente harán es subir a los dos primeros, Zaragoza y Cádiz, y que no haya descensos. me parece la opción menos mal. Lo que pasa es que, claro, díselo tú a la Almería, a ver qué opina, o al cuarto de Gualeño.
No, y que luego va a haber presiones, los equipos que ahora mismo están fuera de peligro de descenso, si tienen que presionar de un lado o de otro, van a presionar porque la temporada se acabe, porque es así, porque hay que ser prácticos. Si económicamente el equipo que va decimoquinto, decimosexto, puede salvar su entidad con la temporada suspendida, pues lógicamente va a ir hacia ese lado, y el que está en puestos de descenso va a luchar por lo otro. Es que va a haber una serie de presiones, sobre todo allá abajo, en esa zona en la que te puede costar descender pues 40, 50, 60 millones de televisión. Vamos a ver, es que en Italia, por ejemplo, el presidente del Brescia, que es último en la clasificación, que prácticamente está seguro que va a descender, es el que más está levantando la voz y está diciendo que esta temporada, bueno, ha llegado a insinuar que o amenaza con perder los partidos a posta si se reanudan.
David, fíjate, porque esto te va a interesar a ti, sobre todo, que eres un apasionado de la segunda división. Estoy leyendo en el Marca que el portero titular del Fuenlabrada, Biel Rivas,
sí,
ha abandonado el equipo. Resulta que Biel Rivas fue uno de los dos jugadores de la plantilla que no aceptaron la propuesta que el club trasladó al equipo cuando se desató lo de la pandemia. El presidente del Fuenlabrada le dijo a sus jugadores: os garantizo el cobro de cada contrato a cambio de que juguéis toda la temporada en el momento en el que el fútbol se reanude hasta la fecha a la que se alargue. Es decir, no vamos a hacer ningún ERTE, cobráis hasta el 30 de junio, pero si esto se alarga y la temporada termina en agosto, yo entiendo que vosotros habéis cobrado el contrato por la temporada hasta el 30 de junio y lo otro lo tenéis que jugar gratis como si esto no hubiera pasado. Bueno, pues el portero se negó a firmarlo con otro jugador, lo que impidió que se hiciera una firma de todo el equipo, y el club ha tenido que empezar a gestionar la aplicación de un ERTE. ¿Qué le dijo el Fuenlabrada a sus jugadores? Oye, vosotros vais a seguir cobrando como siempre. Lo único que si esto, en vez de terminar el 30 de junio, termina el 30 de agosto, pues se entiende que vuestro contrato que habéis cobrado, imaginaros, 200.000 euros por jugar la temporada 2019-2020, pues ya lo habéis cobrado. Que en vez de terminar el 25 de junio, termina el 25 de agosto, pues ese ya es otro problema.
Claro, Dieter, pero ¿sabes el problema? Es por lo que hemos hablado, porque Biel Rivas acababa contrato el 30 de junio, es un portero que lo sabe David bien, bastante cotizado en segunda división, y seguramente tenga algún contrato ya en vista para la próxima temporada con algún equipo. ¿Qué pasa? Que ese equipo, hasta que, lo que decías tú, o se ponen de acuerdo y sacan algo para que sea la FIFA, para que sea a nivel mundial y se acabe, que me parece la opción mejor, cuando a ampliar la temporada a lo que dure tu contrato, o sea, a ampliar tu contrato a lo que dure esta temporada, hasta ese momento, claro, Biel Rivas le dice al equipo: vamos a poner el Deportivo. Oye, bien, si tú te lesionas el 15 de julio, si se reanuda la liga, nosotros ya no te vamos a fichar. Entonces, claro, sí, Biel Rivas, sí, yo creo que no tanto por el dinero, sino porque tienen contrato firmado con algún equipo.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que el Fuenlabrada, porque ha querido rescindir a este jugador y apartarle para poder tener un ambiente de equipo mejor y poder llegar a un acuerdo con el resto de jugadores. Pero si no, el Fuenlabrada puede hacer jugar a Biel Rivas hasta el 30 de agosto si la liga coge y dice que la competición continúa y que los contratos están vinculados, como parece que es lo que se va a hacer, a la duración de la competición.
Pero, Dieter, es que estamos hablando de casos muy particulares y seguro que van a salir muchos más, cada uno con sus aristas. Que si el presidente de Brescia se niega a esto, que si el jugador del Fuenlabrada dice esto, pero lo que tenemos que tener claro es que hay unos organismos que rigen el fútbol y dictan una serie de normas en función de lo que va pasando. Hoy la Liga ha emitido un comunicado. La FIFA dirá algo sobre los contratos en junio dentro de 10 días y tendrán que ir cumpliendo las normas, porque si cada club, cada presidente, cada jugador hace lo que le da la gana, ¿a dónde vamos a ir a parar?
No,
que hay una serie de normas que hay que cumplir.
Tiene que ser un tema de UEFA y de FIFA, como dice Alfredo, porque hay muchos jugadores, como habéis hablado antes, cedidos, que acaban sus contratos el 30 de julio y a lo mejor en España los que pertenecen al Madrid, al Barça, al Atleti, no los reclaman sus clubes porque están inmersos en el mismo problema. Pero y es los que están cedidos por clubes extranjeros, si los reclamas, tendrían que ir.
Será una medida global, Isidoro.
Por eso tiene que ser la UEFA o la FIFA.
A mí me da la sensación de que, no sé, las circunstancias personales y profesionales que tiene o la relación que tiene con la directiva del club, etcétera, Biel Rivas, Es un futbolista veterano, tiene 34 años, ha estado en mil batallas, pero para mí que se ha precipitado un poco a la hora de elegir el momento, porque es lo que decís vosotros, si ahora mismo la UEFA, la FIFA no ponen ningún tipo de problema y amplían la temporada, y la temporada se tiene que jugar en julio, en agosto, cuando sea, el equipo que le quería fichar no va a poder hacerlo si tiene que aguantar el otro contrato. Entonces ahora mismo Biel Rivas se queda sin equipo.
Yo particularmente,
tiene 34 años.
No todos los jugadores cedidos piensan igual. No todos los jugadores piensan igual que lo que dice David Aganzo. No todos los clubes piensan igual. Pero hay, están representados por una persona. Los clubes y los jugadores. Y los cedidos, exactamente igual, tendrán que cumplir la norma que diga dentro de 10 días la UEFA.
Pero el problema, Sergio, es que es un tema que pasa con todos los trabajos. Es un tema laboral. Yo he ido a hablar a varios abogados y es un tema complicado porque, o sea, no es que diga la FIFA, venga, vosotros tenéis que estar hasta que dura la temporada, para todos. Es un tema bastante espinoso porque es un contrato laboral y tendría que verse la legislación de cada país, cómo está. Entonces, yo soy bastante pesimista en ese sentido.
Yo con respecto a lo que dice David, Esto es ya una opinión más en el ámbito personal. Me imagino que Biel Rivas tendrá ya apalabrado con cualquier otro club,
claro.
porque sabemos lo que pasa en estas circunstancias. Recuerdo mucho en el caso de otro portero, el exportero del Barça, Víctor Valdés, que decidió dar un salto, irse a otro equipo, que creo que era el Manchester United.
No, el Mónaco.
No, en el Mónaco fue después. No,
no, lo tenía cerrado. Sí, sí.
Ah,
con
lo
tenías cerrado
con el Mónaco. Bueno, pues lo tienes cerrado con el Mónaco, pero no has firmado, pero lo que haces es que te rompes el cruzado y al final te quedas colgado de la brocha y te tienes que ir a un país, a una liga de Centro Europa que no conoce nadie, siendo ya el final de tu carrera deportiva. Así que me imagino que lo tendrá más o menos, que no habrá dado un salto al vacío, quiero pensar, este jugador. Pero bueno, en fin, pues nada, que eso. Oye, de todas formas, no sé si todos estáis aprovechando para ver... están poniendo fútbol, haciendo revival de fútbol de todas las épocas. Yo estoy disfrutando un montón.
Ayer Michel y José Ángel de la Casa en Teledeporte, lo estuve viendo hasta la 1 de la mañana más o menos, la Champions, una de las Champions, Copa de Europa de la quinta del buitre, que estaban hablando de la eliminatoria entre el Nápoles, el Oporto, el Bayern de Múnich, y también que les eliminó el PSV Eindhoven, y es precioso el reportaje.
Que yo ayer
precioso.
estuve viendo la semifinal de la Copa de la UEFA del año 1986, yo ni me acordaba, entre el Madrid y el Inter de Milán, que en la prórroga quedó 5-1. Bueno, Isidoro igual se acuerda, o Dieter, o Gonzalo, tú te acuerdas.
No, Isidoro seguro, vamos.
Sí, que no me acordaba, eso. Y estuve disfrutando un montón.
Están echando muchos partidos de aquella época y yo estoy disfrutando más porque, aunque parezca mentira, me está refrescando mucho memoria, porque no de todos los partidos que has jugado te acuerdas, ¿no? Y estos partidos...
¿Hasta qué año jugaste tú, Isidoro?
¿Al fútbol?
Sí, profesionalmente.
Jugar sigo jugando, pero profesionalmente hasta el 87.
¿Y estás hablando de un partido del año 86?
Sí.
85-86, sí. Es que jugamos dos veces contra el Inter. En las dos UEFA nos tocó jugar contra el Inter, las dos eliminatorias.
No, pero tengo que decir que me parece una iniciativa muy interesante porque que te pongan un partido como, por ejemplo, el otro día, que estaba en casa, estoy haciendo zapping y me encuentro, no quiero equivocarme, pero creo que era en Gol Televisión, la final del Campeonato del Mundo del 66 entre Alemania e Inglaterra. Era en Gol. Bueno, pues... es muy interesante ver esos partidos.
Entre Alemania y Holanda, ¿no?
No. El del 66,
no.
Alemania-Inglaterra era.
No, perdón, es que el que me dijiste tú que estabas viendo
ese fue el del 74, sí. Alemania-Holanda. Pero sí, es muy interesante porque puedes ver lo que te cuentan José Luis García, por ejemplo, de cómo jugaba Bobby Charlton. Y es muy interesante cómo ha cambiado el fútbol, cómo ha evolucionado, fíjate, en el partido de ayer a mí me llamaba la atención, me chirría que en el partido de ayer entre el Madrid y el Inter, algo con lo que estamos tan acostumbrados, que la cesión al portero, pues se podía ceder el balón al portero. Y hoy dices, pero bueno, esto no sé. Pues no, evidentemente, el fútbol va cambiando en las...
¿Cómo mejoró el fútbol desde que se prohibió esa cesión?
Sí, yo prohibiría cederla en cualquier caso, ni siquiera jugarla con el pie del portero.
Hombre.
No, te lo digo completamente en serio. Gonzalo. Te lo digo completamente serio, creo que destroza el fútbol el que se pueda ceder el balón al portero.
Bueno, también puede salir el portero contrario, ¿no?
¿Cómo?
corres un poquito, haces unos metros más, el delantero centro marca al portero y tu portero marca al delantero centro.
Claro.
al final son 11 contra 11. Tú no puedes prohibir a un portero que pueda jugar al fútbol con los pies. Sí puedes hacer eso que sea.
No. Yo no digo eso.
La retención es una barbaridad.
Que yo no digo eso. Yo digo ceder el balón al portero. El portero, claro que puede jugar el balón con los pies.
Como fútbol sala, ¿no? Es fútbol sala, sí, pasa algo sala. Así, ¿no?
Sí. ¿Mm? Bueno, ¿Ves? Luego no es tan descabellado.
Bueno, es diferente. Lo que sí, no os fijaste, yo el otro día estuve viendo, no es por hacer alusión a ese partido, el Yugoslavia-España, y me hizo muchísima gracia, no sé si lo visteis, en la clasificación para el Mundial de Argentina, me hacía muchísima gracia ver la vestimenta de los árbitros.
¿Cómo no era? Sé si es que no lo vi.
Todo negro con los cuellos blancos. A pico, muy de aquella época, ¿no? Pero que ya a mí se me había pasado ya las indumentarias. Y cuando
vi
el partido
España-Malta con mis hijos Isidoro, me preguntaron, sí, ¿por qué los futbolistas llevan un pantalón dos tallas más pequeño?
Es verdad, cómo ha cambiado la moda, es brutal.
Los pantalones no es que fueran cortos, es que eran shorts.
Sí, y las camisetas todo lo contrario, ahora se llevan apretadas y entonces llevaban holgadas incluso por fuera del pantalón.
Antes no. No, o sea, quiero decir, yo he tenido camisetas del Real Madrid, veías camisetas de manga corta, que a Roberto Carlos le llegaba la manga corta por casi la muñeca. O sea, quiero decir. No, pero que es muy interesante y muy llamativo ver estos partidos de fútbol. El otro día un partido de baloncesto, me tuve que mirar a ver cuándo se puso la línea de triple. Porque, claro, me dice Dieter, no, estoy viendo uno de España, era el día de Holanda,
sí.
Unión Soviética. Y de repente te enfocan al campo y ves que no está la línea de tres y dices tú...
No, se puso justo un año después de ese partido.
Digo, pero ¿y esto? ¿Pero de cuánto? Eso... ¿Pero cómo puede ser que el baloncesto sin triples? ¿Pero esto cómo puede
Pablo,
ser?
Pablo, eso hay que ponerlo en fútbol. El que meta un gol desde fuera del área tirando, que valga dos, porque vamos, se está perdiendo.
Yo solo quiero decir una cosa, porque además ayer lo vi otra vez, qué bueno era Mitchell. Así de claro.
Era un crack. Era
qué bueno era Mitchell.
Nos sumamos.
Tuvo un espacio de un año y medio o algo así, que era probablemente el mejor jugador de Europa. Se lo querían llevar a Italia.
Hay una jugada de Llorente que mete... No, de Llorente no, de Gordillo, que mete un centro tremendo desde la izquierda. Y la frase de Mitchell es, solo tuve que empujarla. Viene el balón a una velocidad tremenda. Para empujar eso hay que tener clase. Pues él dice que solo tuvo que empujarla. Para pensar así y meter el golazo que metió...
¿Contra qué equipo era? ¿Contra el Oporto?
No, me parece que ya era contra el Bayern en el Bernabéu, que ganó el Real Madrid en la vuelta 2-0.
A mí de Mitchell lo que me entusiasmaba era cómo ponía los centros. O sea, sí, los centros sí, era sí, una sí, cosa sí, espectacular.
Sí. Sí. De esos hay pocos ahora, ¿eh?
Y tan pocos.
Hombre, y tienden a desaparecer.
Mejor que Beckham.
¿Mejor
que quién?
Mejor que Beckham.
Bastante
mejor que Beckham. Beckham tenía un golpeo fantástico y golpeaba y centraba, pero el centro de Mitchell no lo tenía Beckham.
No, es que el centro de Mitchell era a la cabeza de rosca, haciendo un arco impresionante, y es que iba al sitio.
A eso es a lo que me refiero, que ahora esos tipo de jugadores tienden a desaparecer porque no hay delantero centros al uso.
Efectivamente. No, es verdad.
No está Morano, no hay un Santillana.
Y tienes razón, Isidoro, porque ahora se ven, ese tipo de centros se ven solamente en un córner, pero antes el extremo llegaba y con el balón en movimiento te ponía una rosca perfecta que iba a la cabeza, y eso es una de las cosas.
Pero ese tipo de futbolistas beneficiaba mucho a jugadores como Isidoro, porque les quitaban parte del trabajo, es decir, te limitabas más a defender que a atacar. Es que ahora los laterales son igual de atacantes que de defensores.
Ya estamos faltando.
Con lo bien que iba el programa.
Ya estamos faltando. En fin. Dinuesa, que nos tenemos que ir. Sergio, gracias. Hasta luego. Somoza, un abrazo fuerte. Isidoro, otro para ti.
Un placer, gracias.
Igualmente. Gonzalo, adiós, hola, adiós, adiós. Dieter, como un clavo te escuchamos ahora. Hasta ahora.
Fútbol es Radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau. Mama.